Después de varios años de receso, de distanciamiento, se volvieron a sentar en una mesa de diálogos gobierno Petro y ahora el ELN. Ocurrió en La Habana, Cuba, mediación de la Iglesia colombiana, participación de algunos parlamentarios. El senador Iván Cepeda ha sido designado vocero del gobierno para estos efectos. Senador Cepeda, buenos días.
Buenos días, Néstor. Es un gusto saludarlo.
Gracias, doctor Cepeda. ¿Cómo les fue? ¿Con qué sensación regresaron ustedes después de volverse a encontrar con la jefe, con la gente del ELN en Cuba?
Bueno, lo primero es que el presidente Gustavo Petro le había encomendado la tarea al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y a la delegación que estuvo presente en La Habana, de verificar si la delegación del ELN tenía o no una voluntad de reanudar el proceso de paz que se había comenzado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. En la reunión en la que estuvimos, en efecto, se produjo esa afirmación muy claramente por parte de la delegación. El gobierno reconoce la legitimidad de esa delegación de paz y por lo tanto se ha llegado al acuerdo de avanzar con relación a unos pasos preliminares que hay que dar para poder volvernos a sentar y explorar la posibilidad de un acuerdo.
¿Y cuáles son esos pasos y cuándo prevén ustedes volverse a sentar, senador Cepeda?
Pues los pasos tienen que ver con asuntos que debe resolver internamente el ELN. Para eso, pues obviamente ellos tomarán unas decisiones. Y por su parte el gobierno tiene que examinar cuál es la situación jurídica y legal de esa delegación para quitar del medio cualquier obstáculo que impida que se pueda reanudar esa conversación.
Hoy, como están las cosas, ¿es posible o imposible sentarse a negociar un proceso de paz con la gente del ELN?
Yo lo veo bastante factible. Hay una agenda que se había pactado, hubo unos desarrollos que lastimosamente se truncaron en el año 2018, así que a mi modo de ver hay condiciones y condiciones favorables para avanzar en ese proceso.
¿Y legalmente cuáles son los obstáculos que ustedes están viendo o contemplando, doctor Cepeda?
El gobierno anterior emitió una serie de órdenes y decisiones que hay que evaluar jurídicamente, y una vez que se produzca esa evaluación y que se puedan eliminar cualquier clase de obstáculos, se podrá entonces proceder si también el ELN está listo.
¿Usted dice las órdenes de captura?
Entre otros asuntos, sí.
Pero si el proceso se daría en Cuba, ¿por qué una orden de captura que tendría efecto solamente en Colombia es obstáculo?
No hubo solamente órdenes de captura. Como usted se recordará, pues también hay circulares internacionales y hay también otra clase de peticiones que hizo ese gobierno. Entonces, hay que examinar jurídicamente esa situación.
Sí, doctor Cepeda, mientras ustedes estaban allá, o tal vez cuando estaban terminando esta reunión, el ELN secuestró dos militares en norte de Santander, en Catatumbo. A usted ese mensaje, por un lado, diciendo sí queremos hablar de paz, pero queremos seguir haciendo la guerra en Colombia, ¿qué mensaje les envía?
Que hay que avanzar prontamente en un acuerdo de paz, que es la única posibilidad de resolver este asunto de manera definitiva.
Pero ellos tienen...
El gobierno anterior estuvo 4 años condicionando volver a una mesa de diálogos, y el resultado de ese método es fatal. Tenemos una situación muy grave en lugares como el Catatumbo, como Arauca, como el Chocó. El ELN se ha fortalecido, ha llegado a lugares donde no estaba antes, y tenemos como resultado 4 años perdidos.
Sí. Doctor Iván Cepeda, en su momento, en el 2017, se alcanzó a avanzar en un cese al fuego bilateral que tenía un tiempo, eran 10 días, no 100 días, no se pudo prorrogar porque de las condiciones del gobierno en su momento era que cesaran las hostilidades, justamente lo que estamos viendo en este momento, el secuestro, la extorsión y todo tipo de actividad contra la población civil. ¿Eso está sobre la mesa? ¿Esas condiciones permanecen sobre la mesa para un cese al fuego bilateral?
No hay condiciones. Nosotros no vamos a proceder con el método de condicionar los diálogos, porque en eso, repito, se la pasó el gobierno anterior 4 años. Lo que vamos a proceder es rápidamente instaurar unos diálogos en la medida en que obviamente se den los pasos necesarios y a proceder inmediatamente a discutir temas tan importantes como un cese bilateral. Yo recuerdo lo siguiente, en la época del gobierno del presidente Santos se logró ese cese que tuvo resultados altamente benéficos. Y no se pudo renovar porque hubo presiones del gobierno electo en ese momento, el gobierno del ex presidente hoy, Iván Duque, para que no se reanudara ese alto al fuego. En concreto hubo gestiones que realizó el doctor Angelino Garzón que impidieron que se reanudara precisamente no solamente los diálogos, sino también el alto al fuego.
Claro, pero ahí seguramente se van a encontrar ustedes con alguna clase de dilema, doctor Cepeda, de hasta qué punto no poner condiciones termina siendo un aval institucional para que el ELN siga haciendo lo que hace.
No hay ningún aval institucional. Aquí hemos sido supremamente claros en rechazar todas esas formas de violencia. Y precisamente porque somos consecuentes con ese rechazo, las vamos a eliminar a través de un acuerdo de paz, que es la única posibilidad, repito, de encontrar una solución definitiva a estos asuntos.
Senador Cepeda, con un eventual levantamiento de órdenes de captura, ¿se podría considerar el regreso de algunos líderes del ELN que están en este momento en La Habana a Colombia para que socialicen el acuerdo de paz con sus bases, con la guerrillerada?
La política de paz en el país la conduce el presidente de la República y el alto comisionado para la paz es el funcionario que está autorizado por el presidente para hacer anuncios oficiales en esta materia. Así que yo no voy a adelantar ninguna clase de especulaciones sobre qué se va a proceder a hacer en este momento.
Sí, doctor Cepeda, en esta reunión que sostuvieron ustedes en La Habana, ¿hubo alguna mención de los señores del ELN a la JEP, a la Justicia Transicional en Colombia?
Los temas que fueron abordados en esta conversación son los que hemos hecho públicos y que están claramente explícitos en la declaración que leyó el alto comisionado para la paz, en la que se menciona en primer lugar la necesidad de corroborar la voluntad de paz del ELN y en segundo lugar reconocer la legitimidad de esa delegación y en consecuencia proceder para que se puedan abrir unos diálogos.
Sí, le pregunto por la posición de la JEP, del ELN ante la JEP, porque he escuchado versiones de que este proceso del ELN generaría una jurisdicción transicional diferente a esta derivada del acuerdo con las FARC. ¿Es así?
No, eso son especulaciones. Eso no es un tema que se haya abordado en ningún diálogo con el ELN.
Cuando usted dice que necesitamos o necesitan ellos corroborar si hay voluntad de paz, ¿es que hay división del ELN?
No, dije que el presidente Gustavo Petro dio la instrucción de corroborar esa voluntad y esa voluntad quedó corroborada efectivamente porque pudimos constatarla en el diálogo que tuvimos con los delegados del ELN.
Sí, doctor Cepeda, con el ELN se ha intentado la paz en México, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador, y nunca ha sido posible, ha sido el grupo más difícil para negociar. ¿Hay algo que usted esté viendo en esta oportunidad que le permita ser más optimista?
No, con el ELN se había llegado a un buen camino en el año 2018. Hay que recordar, entre el año 2014 y 2018 hubo un diálogo entre el gobierno del expresidente Santos y esa guerrilla y se logró avanzar como no se había logrado antes. Se logró pactar una agenda y se logró comenzar a hacer pues una discusión sobre esos puntos que iba hacia un acuerdo inicial. En el 2018 se interrumpieron esos diálogos y durante 4 años ha habido un silencio absoluto en esa materia. No se avanzó, no se hicieron ninguna clase de esfuerzos para reanudar esos diálogos y por lo tanto en ese periodo se frustró esa posibilidad de seguir avanzando. Así que yo creo.
Bueno, por un detallito que se le olvidó mencionar, y es que pusieron una bomba en una escuela de policía y mataron a 20 y pico de policías.
A mí no se me olvidan los detalles, Néstor, y no es un detalle, es un acto terriblemente doloroso sobre el cual yo pediría que pues se guarde mucho respeto. Efectivamente, ese es un hecho que fue pues rechazado, repudiado de una manera muy clara. Pero después de eso, lo que debió haber hecho el gobierno, que es lo que yo estoy señalando, es buscar que precisamente esas conversaciones se reanudaran para lograr resolver esa clase de situaciones. Y el resultado de que no se hizo es el que estamos viendo. Yo creo que no es necesario aquí explayarse en datos, cifras, explicación de circunstancias para mostrar que esa política fue un fracaso absoluto.
Sí, no explayarse, pero sí era lo fundamental, senador Cepeda, y quiero preguntarle si en esta última reunión hubo alguna referencia a cambios en el modelo económico o cambios en la transición energética del país. Es que, entre otras cosas, según la propia Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón Coveñas ha sufrido más de 1.500 atentados terroristas en 33 años, la gran mayoría de ellos por parte del ELN.
No, sobre esos asuntos no se habló porque ya he sido muy claro y preciso en señalar cuáles fueron los temas. No hubo ningún otro. Y si se hubiera tocado otro, hubiera quedado claramente plasmado en los comunicados que se leyeron en La Habana. Ahora bien, el único periodo en el cual precisamente se detuvo esa clase de atentados fue cuando se presentó un cese de hostilidades y de fuegos. Así que el camino es ese, precisamente.
Sí, doctor Cepeda, una pregunta final.
Es espiral de violencia que no conduce a ninguna parte.
¿El modelo de negociación que ustedes quisieran plantear al ELN es parecido al que se utilizó en la época del modelo con las FARC?
Pues es un proceso distinto, tiene connotaciones diferentes. Es un proceso que se hace con otro tipo de guerrilla, que tiene una historia propia, que tiene una agenda pactada con un gobierno anterior que es distinta y que habrá que explorar y desarrollar en su especificidad.
Doctor Cepeda, ¿usted encontró en el ELN, por lo que ustedes pudieron conversar, un grupo unificado, un grupo que tenga mando? Porque siempre se ha hablado alrededor de que no es un grupo similar a las FARC.
Pues el hecho de que no sea similar no quiere decir que no tenga mando centralizado. Todo lo que hemos podido ver en estos años es que el ELN actúa como una organización que tiene precisamente una jerarquía y un mando centralizado. No hay ningún hecho que nos permita dudar sobre ese particular.
¿Habría militares activos eventualmente en la negociación con el ELN, doctor Cepeda?
Pues todos esos asuntos, Néstor, se definirán en su momento. Por ahora, lo que se intenta es reactivar esos diálogos.
Sí, ¿y usted ve que estamos cerquita de esos diálogos o todavía estamos lejos?
Yo creo que estamos avanzando en una dirección que nos va a conducir a eso pronto. Espero que así sea.
Teniendo en cuenta que el presidente Petro se posesionó hace menos de 10 días, a mí me parece que se están moviendo rápido, ¿verdad?
Sí, yo creo que el gobierno ha mostrado que no solamente en este campo, sino en muchos otros, quiere desarrollar una política eficaz.
Vale. Senador Cepeda, le agradezco estos minutos. Ha sido usted muy amable, como de costumbre.
A usted, Néstor, como
gracias. Siempre. 7:10 a.m. Iván Cepeda hablando sobre el futuro, sobre el avance en la reanudación de diálogos con el ELN. Felipe, todavía no inminentes, pero muy cerquita sí estamos.
Sí, Néstor, la verdad es sorprendente la velocidad con la que se ha movido en ese tema el gobierno del presidente Petro, ¿no?
Sí, sí. Ojalá, Felipe, porque de estos diálogos hemos tenido varias, como se lo decía el senador Cepeda, varias experiencias en el pasado. Usted se acuerda
todos fallidos.
De los diálogos y le meten siempre arandelas nuevas y se separan, le crean un juguetico aquí, diferente a lo que hubo con la FARC. Ha sido el grupo más difícil para negociar.
Yo difiero un poco del senador en el sentido que él dice que sí tiene un mando centralizado. No tiene un mando centralizado, Néstor. Es totalmente, como le digo yo, federalista, por decirle de alguna manera.
Sí. Felipe,
son muchos comandantes en muchas zonas.
Sé que Pablito, por ejemplo, es uno de los grandes jefes militares del ELN. hay otros como Antonio García que ejercen un mando más político.
Así sí, que pero no quiere decir atípica. que no tengan una organización. Claro que tienen una organización, y esa organización tiene una estructura jerárquica en la que los mandos regionales tienen una capacidad de toma de decisiones mucho más grande que las que tenían los mandos regionales de las FARC, y por eso también era más fácil hablar eventualmente con la guerrilla de las FARC, porque con el ELN pasa lo que pasó ahorita, que es que hablan unas personas que representan, digamos, al Comité Central, al famoso COSE, y a ellos les toca ir a preguntar, les toca ir a consultar. Siempre hay un proceso de consulta con los mandos regionales que demora y dificulta las decisiones. Ojalá, pues, en esta oportunidad, digo yo, pudiéramos llegar a una fórmula para la desmovilización del ELN, porque efectivamente esa parte quedó haciendo falta en el 2016, cuando logramos desmovilizar a la gran mayoría de los miembros de las FARC. El hecho de que hubiesen quedado, pues primero, una disidencia de las FARC de aproximadamente el 10% de sus integrantes, y segundo, el ELN, pues hizo que ahí esos sirvieran de polo y digamos de centro, Néstor, de atracción de personas que llegan nuevamente a la vida armada, y que el Estado no hubiera podido asumir el control territorial en todo el territorio. Yo sí espero que esto se consiga rápidamente. Yo soy un poco escéptico con el ELN. Hemos tenido posibilidades durante muchos años, y los que ya somos mayores somos escépticos, pero yo creo que tenemos que superar ese escepticismo.
Lo que pasa es que el ELN siempre se había sentado a negociar con gobiernos que representaban lo que ellos llaman el establecimiento, los opresores, claro, los malos del paseo. Aquí tienen un gobierno que de pronto les resulta un poquito menos distante para ellos, para su forma de ver el mundo. 7:13 claro. Minutos. Andrés.
Néstor, yo parto de expresar mi respeto por cualquier iniciativa de paz. Yo, en ese sentido, respeto y acojo estas iniciativas de paz, pero tengo una pregunta, y es la siguiente, y es: ¿qué incentivo tiene en este momento el ELN para negociar, y para negociar de buena fe, con el Estado colombiano? ¿Por qué lo digo? Si usted se pone a pensar en los procesos de paz exitosos que ha habido en Colombia, M-19, FARC...
Que no va a haber un gobierno claramente que les ponga menos condiciones que el de Petro. ¿Le parece poco?
No sé, pero fíjese que el mismo Iván Cepeda dice que el ELN está en una dinámica triunfante, que ha multiplicado sus frentes, que ha multiplicado sus actividades, sus integrantes, hasta incluso sus ingresos, según dicen los expertos. Piensa uno qué incentivo tiene un grupo que está en esa situación en este momento para desmovilizarse, y más si es cierto que está muy regionalizado y muy fraccionado.
Y Iván Cepeda, es un diálogo sin condiciones, y eso al ELN nunca se le había parecido, ninguna condición.
Pero
pueden seguir secuestrando.
¿Qué incentivo tienen ellos para desmontar lo que tienen ahora, no? Las FARC habían recibido una ofensiva militar que los tenía, en sus propias palabras, muy disminuidos, y habían visto que la toma del poder por la vía de las armas era un imposible. No sé si en este caso estemos cayendo un poco en el error de procesos de paz anteriores, que es pensar que solamente tender la mano tendida y la buena fe van a ser suficientes. Yo creo que esto tiene que tener un planteamiento estratégico claro, ver qué incentivos tiene cada parte para llegar a un acuerdo exitoso, porque de lo contrario, pues vamos a terminar en lo que terminaron esos procesos, como los de la época de Betancourt, por ejemplo, que eran pura buena fe y mano tendida, y eso pues no es suficiente.
Pero adicionalmente, interesante ver cómo el senador Cepeda dice que corroboraron que hay voluntad de paz y que hay voluntad de diálogo, que sí lo corroboraron este fin de semana, y la respuesta de esa verificación es el secuestro de dos militares y la insistencia en que quieren hacer un diálogo regional, y quieren que el del Catatumbo sea el plan piloto de un diálogo regional, que seguramente no es, no se planteará desde la debilidad.
No es coincidencia que secuestran en el lugar en
así
donde
es
quieren hacer.
Pero es que si no hay condiciones, ellos dicen, no nos hemos comprometido a nada. Por eso el tema de condiciones es un tema realmente grande.
Ese es el gran tema ideológico, padre, alrededor de cómo se aborda un proceso. Para arrancar, ¿le metemos condiciones para el arranque o no le metemos? Y el cambio del viraje del gobierno Petro es: nos sentamos y lo vamos a hacer sin condiciones, porque las condiciones frustraron lo del pasado.
Entonces ellos pueden seguir secuestrando.
Van a poder seguir secuestrando. Señor Aurelio.
Son distintas las, digamos, dimensionamientos del ELN. Un informe de la Fuerza Pública reciente habla de que tiene 6 frentes de guerra, 60 estructuras, está en 21 departamentos, 185 municipios. Tiene 2.570 hombres en armas y 2.617 hombres de milicias. Otro informe de Inside Crime habla de que el ELN tiene 7 frentes de guerra, habla de 3.000 hombres y no se refiere a lo de milicias, pero evidentemente es una fuerza que está en armas, que tiene presencia y sobre la que sería deseable adelantar un proceso de paz. No obstante, el mecanismo que se va a adoptar, que fue el mismo de las FARC, de, digamos, en medio del fuego, yo sí creo que la sociedad civil se debe pedirle al ELN, aparte de lo que digan los funcionarios del gobierno, que tiene que dar unas señales de que sí lo quiere, porque usted puede ir a La Habana y decirle sí lo queremos, pero ¿cuáles son las señales? A mí me parece que en esto sí tiene que haber, digamos, una presencia de la sociedad civil y decirle al ELN, bueno, listo, pero den señales de que esto sí va hacia una negociación.
Pero negociación que, por supuesto, es ceses al fuego, dejar de secuestrar.
Cese por lo menos a los secuestros. Cese a los secuestros. Cese a los secuestros y cese a actos. Cese al desminar a las minas que
veo
patas. Cese
a una serie. Aurelio, la verdad.
Bueno, usted lo ve difícil, pero pues de todas maneras no vale, no se pierde nada con pedirlo, o qué pierdo con pedirlo. No, pero yo creo que sí tiene que haber señales, Néstor. De verdad, esto facilita las cosas. ¿O qué? Se trata, yo creo que hay que facilitar las cosas de la negociación, de lado y lado. Me parece que lo hace bien el gobierno con esa ida a Cuba y toda esta, digamos, auscultar. Pero el ELN también tiene que facilitar, porque si no se le vuelve un problema grave al gobierno nacional negociar este tema, en medio de una opinión Aurelio, que cada vez se vuelve en contra de la negociación.
Este tema de las condiciones de pedirle al ELN que cese, que no secuestre, que no extorsione, esa se ha convertido siempre en la historia, desafortunadamente, sí, de violencia y de negociaciones.
Pero además es que en eso,
en el cuello de botella de cualquier proceso.
Pero además eso fue lo que hizo el gobierno del presidente Iván Duque durante los últimos 4 años, como para que ya se nos hubiera olvidado. Pues el gobierno del presidente Duque es para olvidar, pero no tan rápido, porque duró 4 años poniendo condiciones, esas que se están pidiendo, y dijo, solo me siento a negociar con el ELN si se cumplen esas condiciones. El ELN dijo, no estoy dispuesto a cumplir esas condiciones. Y sería un poco raro que lo que ahora digamos es, bueno, que se siente el gobierno a negociar con el ELN bajo las mismas condiciones que le quiso imponer el presidente Duque y no le pudo imponer durante 4 años. Sería muy raro.
Lo que dice Aurelio,
ese modelo es un modelo derrotado. Ese es un modelo derrotado. Ese es un modelo derrotado.
No que lo pida el gobierno, que lo pidamos usted y yo como la sociedad civil.
Pero lo elemental,
que de pronto tendría un efecto diferente.
Lo elemental no es que dejen de delinquir, es decir, en un cese al fuego.
Los movimientos civiles han causado aquí efecto. Recuerde usted la protesta, la famosa de los años 90 contra la FARC.
Sí,
es decir, cuando la sociedad se levanta, eso debería tener algún efecto al otro lado.
Me parece perfecto que la sociedad, me parece que perfecto, y yo estoy listo en la primera línea donde me digan que vamos a crear un movimiento social fuerte, una movilización social fuerte para, digamos, apoyar al establecimiento, para exigirle al ELN que deje de ejercer acciones violentas. Estoy de primero en la fila. Pero aquí hay un proceso de negociación, Néstor. Y en los procesos de negociación, como cuando usted va a comprar un carro, la primera pregunta y la que determina cómo se fijan las condiciones del negocio es quién tiene interés en que el negocio llegue al final. Y es que entonces nosotros estamos hablando como si el mayor interés de que el negocio llegara al final fuera del ELN y no de nosotros.
Claramente no.
Entonces, y no... Claramente no, porque el ELN está en su juego, y si quisiera, pues ya hubiera dejado las armas.
Pero si al ELN le pareciera, eso te deja con menos fuerza en la mesa, ¿no? Eso hace,
claro,
Héctor,
por
que el que entra a la mesa con ese interés tenga más fuerza.
Pero es que eso es
pero
lo que
por
nos
supuesto.
Creen, lo que
entra casi que sin poder de negociación.
Pero por supuesto, es que si el ELN creyera que, supongamos que tiene unos propósitos valederos, si el ELN creyera que esos propósitos los pudiera lograr por una vía distinta a la vía armada, pues lo haría, sin necesidad ni siquiera de negociación, abandonaría las armas. El ELN está convencido que el camino que debe seguir es el de las armas. Entonces, claro que a ellos no es a los que más
no
les interesa.
Entonces no hay voluntad de paz.
Les interesa. claro que diálogo. a ellos no es a los que les interesa. Es que un proceso de negociación como este, lo que consiste es en construirlos con confianza por una parte. Déjeme decir esto, Néstor, antes de que se me olvide.
Pero, lo que le iba a decir, Néstor, ¿sabe por qué terminamos dándole curules a los señores para que lleguen al Congreso? ¿Por qué terminamos haciéndole reformas agrarias? Porque es la palabra negociación. Y creer que ellos son los fuertes, los que tienen la sartén por el mango, lo que se les ha dado la posibilidad de acceder a todo lo que no lograron conseguir en armas.
Por lo que le iba a decir, Néstor, es que de esto se trata de construir la confianza y los incentivos suficientes para que la otra parte diga, ah, de pronto por otro camino puedo avanzar. Y entonces, claro que por supuesto eso que usted menciona, por ejemplo en el caso de las FARC, fueron unos incentivos que eran necesarios, y si no estaríamos peleando con las FARC todavía, tratando de decir que era a ellos a los que les debería interesar y que nos dieran todo tipo de confianzas y de
seguridad. Pero esas negociaciones,
Daniel, lo escucho.
Yo creo que nadie duda que esas negociaciones se deben dar y que deben darse en un marco institucional respetando, digamos, las normas legales del país. Pero pensar que la disculpa de siempre del ELN, que son una organización descentralizada, va a llevar a que cometan, digamos, hechos de violencia, ataques terroristas, secuestros, como estamos viendo en medio de la negociación, yo creo que debe llevar al gobierno a decirle a quienes están en Cuba, organícense y díganme cuáles frentes del ELN, si Pablito está, por ejemplo, si él es Pablito, que es uno de los grandes perpetradores de violencia, está o no. Y sorprende, Néstor, la actitud de Iván Cepeda cuando usted le recuerda por qué el gobierno Duque cerró las posibilidades de negociación con el ELN tras el atentado en la General Santander. Él dice, no, ese tema por respeto a las víctimas no se habla. Imagínese que el gobierno, si es que Iván Cepeda representa un poco esa visión del gobierno, entra a la mesa de negociación diciendo, no, tranquilos que no vamos a hablar de ataques terroristas en donde matan 21 jóvenes, porque es que hay que respetar a las víctimas. No, yo creo que estoy de acuerdo con el padre Linero, eso debilita la postura del gobierno al sentarse en una mesa de negociación.
Opiniones, están haciendo un proceso con el ELN, si usted quiere opinar, mi cuenta Néstor Morales es la cuenta BluRadio.com. Aquí escucho sus comentarios a lo largo de estos minutos sobre diálogos, Néstor, acercamientos con el ELN. La última, Aurelio.
Sí, Néstor, las señales que estamos pidiendo no son para la mesa, porque a mí me parece muy interesante lo que plantea Riveros. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el ELN? ¿Seguir para ser fuerte en la mesa, pero crear opinión adversa? O dar señales para que la opinión respalde las negociaciones. Yo creo que si algo falló en el proceso con la FARC fue precisamente esto último. Bueno, y la prueba reina fue el plebiscito, donde hubo acuerdos y llegamos al plebiscito y la opinión dijo no. Entonces yo creo que eso hay que empezar a allanarlo. Y el ELN tiene la responsabilidad, digamos, de ganarse una actitud positiva de la sociedad frente a las negociaciones. Lo que yo estoy diciendo no es nada insensato. Usted puede, digamos, salir mañana y explotar 30 oleoductos y no sé qué más cosas, y entonces llegar muy fuerte a la mesa y decir que tengo de todo y que entonces voy a venir por todo. Eso lo puede hacer, que es más o menos lo que dice Héctor. Pues de pronto yo exagero un poquito, pero es así. Pero ¿qué pasa con la opinión? Es que el acuerdo con la FARC, el punto débil que tuvo en último término, no fue la negociación en La Habana, fue que no se ganó la opinión para validar el acuerdo.
Y yo eso que en ese momento no sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias.
Si quiere ganar la opinión, tiene que proceder.
Tiene toda la razón. Hay una desconexión grande entre ese equipo que negoció con las FARC y la opinión pública. Bueno, por eso perdieron, entre otras cosas, el plebiscito. ¿Se acuerda que la refrendación de ese acuerdo quedó en el aire por cuenta de la derrota en las urnas? Son las 7.
Claro,
25.
Pero ahora es más difícil,
Paola.
Néstor, porque yo me imagino que la opinión pública lo que se pregunta hoy en día es cómo hacer para que una semana después de firmado lo que se firme, no estemos hablando de disidencias del ELN. La pregunta del millón.
No me hable porque todavía no hemos llegado. Es decir, las disidencias de las FARC o las disidencias de los procesos de paz, como usted sabe, Paola, en el mundo también han sido inevitables. 7:26 a.m. La temperatura en Bogotá está ahora 12 grados. ¿Mejoró la temperatura, padre?
Sí, señor.
Ya estamos
un día soleado.
Ya estamos en 12 grados centígrados. Y subieron la cortina, que es una buena noticia.
Estás escuchando Blue Radio. El año.